Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la emisión número 412 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y hoy tendremos la segunda parte de la historia de los judíos de Cuba y en particular lo que se refiere a la inmigración cubana y su desarrollo en este país. Quienes no hayan escuchado el programa anterior con la primera parte de esta historia pueden encontrar ese programa en el archivo de radiosefarad.com que encontrarán fácilmente en su buscador. Así que vamos a comenzar entonces con la segunda parte de los judíos sefaradíes de Cuba, Chico. Uno de los componentes principales del acervo judío que los sefaradíes cubanos se esmeraban en inculcar a sus hijos, recalcaba la obligación de contraer matrimonio solo con judíos y ese deber, precisamente, levantó barreras entre los sefaradíes y los cubanos. Según varios testimonios, hubo muy pocos matrimonios mixtos de sefaradíes en los años 20 y 30. Los matrimonios con mujeres cubanas caracterizaron los comienzos de la inmigración, cuando el número de mujeres en realidad era reducido. La sociedad sefaradí veía esas bodas con mucho disgusto y en algunos casos causaron la ruptura de relaciones entre padres e hijos. La prosperidad económica de los años 30 y el hecho que los jóvenes nacidos en Cuba adquirieron la mayoría de edad motivaron una migración interna en dirección a La Habana con el declarado propósito de permitir que los jóvenes de ambos sexos se conozcan entre sí en la comunidad sefaradí de La Habana. La sede de Shevet Ahim desempeñó un papel importante como muro contra la asimilación. La organización sefaradí en un comienzo no quiso encerrarse en sí misma, sino que estaba dispuesta a admitir a todos los judíos que quisieran incorporarse. Los primeros judíos de Europa Oriental se sintieron más cerca de los sefaradíes de Shevet Ahim, a pesar de las diferencias de idioma y mentalidad, mucho más cerca de estos, decíamos, que de los norteamericanos del United Hebrew Congregation, que los miraban como parientes pobres. Las relaciones mutuas que se crearon a comienzos de la inmigración entre sefaradíes y ashkenazíes pusieron su sello en la historia de la comunidad, especialmente en dos aspectos: el sionismo y la educación judía. En un estudio histórico sobre la trayectoria de la comunidad judía de Cuba, el poeta yiddish Eliezer Aronofsky describe a Shevet Ahim como una organización que cultivó, junto al credo religioso, el ideal sionista y lo denomina la cuna del sionismo de Cuba. En enero de 1924, Shevet Ahim fundó la primera escuela judía diaria en Cuba, la Teodoro Herzl. El primer año estudiaron en ella 125 alumnos. En horas de la mañana se dictaban clases según el programa oficial cubano y por la tarde asignaturas judías, hebreo, Biblia, historia judía y también yiddish a los niños ashkenazíes, cuyo número sobrepasó muy pronto al de los sefaradíes. La apertura de la escuela fue factible por las contribuciones de Yevet Tajim y una recaudación de fondos emprendidas por el rabino Maya en las comunidades sefaradíes de los Estados Unidos. En octubre de 1924 se fundó en La Habana la Unión Sionista de Cuba, la primera en la isla, que habría de unificar a todas las corrientes del sionismo y evitaría divisiones de carácter partidista superfluas si se tiene en cuenta el alcance reducido de la colectividad y sus peculiaridades transitorias. Entre los activistas más notables de la Unión Sionista, cabe mencionar a varios dirigentes de la comunidad sefaradí, pero entre ellos al rabino Gershon Maya. En esa época, la actividad de los ashkenazíes en La Habana, exceptuados los comunistas, se centraba en el Yiddisher Center, el Centro Israelita de Cuba, institución cuyo presupuesto era cubierto por los judíos de los Estados Unidos y que abarcaba casi todas las tareas asistenciales, culturales y sociales. El Centro Israelita ejerció presiones sobre la comunidad sefaradí para que le transfiriera la administración de la escuela. En octubre de 1926, la Unión Sionista se incorporó como sección autónoma al Centro Israelita, y en enero del año siguiente, de 1927, Yevet Tajim le transfirió la escuela. Pero la fusión no fue afortunada. La escuela adquirió un matiz, digamos, yidishista y secular. Los sefaradíes abandonaron la Unión Sionista y sacaron a sus hijos de la escuela. La cooperación entre la Unión Sionista y el Centro Israelita, administrado en ese entonces por un representado del Hayas, no duró mucho tiempo. Tras la crisis ideológica y organizativa, los sionistas se apartaron y formaron de nuevo la Unión Sionista con los sefaradíes. La Escuela Teodoro Herzl reabrió sus puertas como institución conjunta de la Unión Sionista y los sefaradíes, y Yevet Tajim se convirtió nuevamente en el lugar de reunión de los sionistas. En ese mismo año, en 1927, visitó Cuba un emisario de la Confederación Mundial de las Comunidades Sefaradíes, el rabino Yabetai Jaén, y esa visita dejó una impresión inolvidable. Los sefaradíes vieron en su personalidad un nexo con el mundo sefaradí y con el sionismo. Tras la visita de rabino Jaén, se fundó la Unión Mundial de Judíos Sefaradíes, La Habana, Cuba, y se llevó a cabo una campaña en favor de la Confederación Mundial Sefaradí, cuyos frutos fueron enviados a Jerusalén. Ese organismo no perduró mucho tiempo por el hecho que el Centro Mundial de la Confederación rompió sus vínculos. Parece que el episodio fue solo aislado, que no hubo otros casos en que se formaban organizaciones sionistas separadas. En la práctica, la actividad sionista sefaradí de Cuba en los años 20 y 30 se llevaba a cabo coordinadamente con la de los ashkenazíes, aunque sus fuentes ideológicas eran diferentes. La concepción sionista de los sefaradíes se basaba en la fe religiosa. El periódico El Estudiante Hebreo publicó una serie de artículos sobre el sionismo escrito por sefaradíes, en los cuales resaltaban en especial el elemento emocional de amor a Sion como deber religioso y acentuaban el fuerte nexo entre el judaísmo y el sionismo. ¿Qué es nuestra religión, decía, sino un hermoso himno de ferviente sionismo? ¿Qué es toda la Biblia, sino un esfuerzo de nuestro gran pastor Moisés para organizar y llevar a Israel del Galut a la Tierra Santa? ¿No es esta una labor sionista? ¿Se puede creer en la Torá sin venerar al sionismo, que no es sino una repetición de la Biblia? ¿Y nuestras oraciones qué son? Sencillamente imploraciones al Divino Señor para que nos guíe y facilite nuestro retorno a Sion. Animado por un espíritu similar, José Cohen predicó el estudio de la lengua hebrea, viéndola como la llave de acceso a los tesoros de la Torá y de la tradición judía, así como también para el renacimiento cultural, que es uno de los valores primordiales del sionismo. Todo judío que llama con el nombre de Sion a Jerusalén, todo judío que se atemoriza a aquellos montes donde pisaran sus plantas cada uno de nuestros profetas, debe acercarse obligatoriamente y en forma natural al judaísmo con el verbo y la acción. El sionismo local sintió la obligación de dar alimento espiritual a la futura generación en una escala limitada, con sus pocos medios pecuniarios, pero con las fuerzas muy sublimes de todo el pueblo. Pondrá en actividad sus débiles posibilidades, proclamando una movilización entre todos los elementos para reclutarlos y llamarlos a las armas de la cultura para un próximo combate contra la ignorancia del idioma hebreo. Esta concepción influyó en el contenido de los estudios hebreos impartidos en la escuela Teodoro Herzl, sometida a la influencia de Rabino Gershon Maya, y cuyas lecciones de hebreo incluían clases de religión judía. La cooperación entre sefaradíes y ashkenazíes en la Unión Sionista se expresaba, entre otras cosas, en la activa participación de los sefaradíes en el comité directivo. En una asamblea de protesta multitudinaria contra los desmanes de 1929 en la tierra de Israel, pronunciaron discursos conmovedores el rabino sefaradí, el rabino ashkenazí y líderes de ambos sectores. En una campaña por el Keren Kayemet de Israel, que se realizó en 1935, la Unión Sionista tropezó con la acérrima oposición de los círculos no sionistas. El apoyo del rabino Maya y de varios activistas sefaradíes contribuyó al primer éxito del sionismo en una campaña de fondos cumplida en la colectividad judía. Pero luego, la influencia sefaradí fue decayendo. La retirada gradual de los sefaradíes de la actividad sionista, en un contexto compartido con los ashkenazíes, no se debió a brechas ideológicas, sino a los cambios organizativos operados en el sionismo, que se adecuaban a los oriundos de Europa Oriental, pero que ignoraban las necesidades sefaradíes. La actividad de la Unión Sionista en sus primeros años tenía un carácter social más que ideológico y su contenido sionista era más bien limitado. Las actividades se realizaban en español, lo que suscitaba el disgusto de los ashkenazíes. Cabe señalar que en los primeros años de actividad de la Unión Sionista, la influencia de la izquierda judía era muy grande en la colectividad y los sefaradíes. Los más veteranos y consolidados entre ellos constituyeron un sostén significativo para los elementos sionistas. Ahora bien, la incorporación de dirigentes jóvenes egresados de los movimientos juveniles sionistas de Europa dio impulso al desarrollo del movimiento sionista en Cuba, aunque debilitó el estatus de los sefaradíes. La organización tasó a su propia sede y se formaron los movimientos Ejalutz y Ashomer Hatzair, que funcionaron sobre una base puramente yidishista. La juventud sefaradí se organizó en el contexto de la Maccabi y en la práctica quedó al margen de la corriente principal del sionismo cubano. Los activistas sefaradíes continuaron actuando en el comité directivo de la Unión Sionista y manejaron la campaña unida pro-Israel en el sector sefaradí, pero su influencia en el movimiento disminuyó sobremanera. El gran desarrollo que caracterizó al movimiento sionista de Cuba en la época de la Segunda Guerra Mundial no repercutió mucho en los sefaradíes que se encerraron en sí mismos. Con respecto a ellos, el auténtico despertar del sionismo comenzó poco antes de la restauración del Estado de Israel, pero entonces los sefaradíes fundaron sus propios marcos organizativos. Otro campo de cooperación entre sefaradíes y ashkenazíes fue la arena estudiantil. En 1928, un grupo de colegiales y estudiantes fundó el Círculo de Estudiantes Hebreos con el objeto de ayudar a los jóvenes carentes de medios que manifestaran deseos de continuar con sus estudios. De los 12 judíos que estudiaban en ese entonces en la Universidad de La Habana, 8 eran sefaradíes. El círculo de estudiantes hebreos actuaba en el contexto del Yiddish Center, que tuvo a su disposición instalaciones deportivas y una sala de conferencias y de celebraciones, pero la mayoría de los activistas eran sefaradíes. La organización se granjeó muchas simpatías en la colectividad sefaradí y además contaba con el auspicio del rabino Maya. Sus miembros se sentían como pioneros de avanzada en la elevación del nivel espiritual de la colectividad en Cuba y en la unificación de los asquenacíes y los sefaradíes. También acentuaron el carácter supracomunitario de la organización. El periódico El Estudiante Hebreo, empero, sirvió de vocero especial para los sefaradíes. El círculo de estudiantes hebreos tuvo que disolverse cuando el tirano Machado clausuró la universidad y los colegios secundarios allá por el año 1930. Después de la revolución de 1933, volvieron a abrir sus puertas los institutos de altos estudios y en el intento de reanudar la organización no fueron incluidos los sefaradíes, cuyo número en esos días era menor que el de los asquenacíes. Cabe señalar que uno de los promotores del Círculo de Estudiantes Hebreos, David Pérez, dedicó su vida a la preparación de alumnos judíos para que ingresaran en los colegios secundarios y en la universidad y ejerció una considerable influencia en el nivel de instrucción de los sefaradíes. Según parece, los marcos conjuntos de sefaradíes y asquenacíes existieron mientras los sefaradíes percibían que aún los rodeaba la aureola de ser los primeros. Pero cuando el número de asquenacíes pasó a ser mayor, los sefaradíes se replegaron y se vieron marginados de la actividad compartida. Ese fenómeno no se debía a ningún tipo de lucha por la hegemonía, sino al paulatino retiro de los sefaradíes, que valoraban la mayor capacidad de los asquenacíes y no aspiraban a competir con estos por la prevalencia. Una descripción característica de esa transferencia la proporcionan las memorias de un residente asquenací en Santa Clara que decía: cuando los judíos de Europa Oriental comenzaron a asentarse en Santa Clara, encontraron allí un considerable número de judíos sefaradíes. El centro actual lo fundaron nuestros turcos, nombre que damos aquí a los sefaradíes. Pero gradualmente, los judíos de Europa Oriental los desplazaron del gobierno. No lo hicieron por la fuerza, no, sino que las cosas se produjeron en forma natural. Pues bien sabido es que nuestros judíos son más diestros y conocen mejor el quehacer en el mundo. Pero no hubo ningún tipo de riña. Al contrario, vivimos en paz y armonía con nuestros turcos. En comparación con los asquenacíes, el punto de partida de los sefaradíes había sido preferible. Tenían más afinidad cultural que sus hermanos de Europa Oriental con la población cubana y contaban con una ventaja especial desde el punto de vista lingüístico, pues pasaban sin problema del ladino al español. Muchos habían llegado a Cuba con el propósito de asentarse en la isla y no tuvieron que enfrentar el traumático proceso de la renuncia al sueño norteamericano que acompañara a los inmigrantes asquenacíes. Los sefaradíes comenzaron a consolidar su infraestructura organizativa en el periodo de abundancia, de modo que durante la crisis económica, a comienzos de los años 20, poseían los instrumentos primordiales para hacer frente a la ola inmigratoria y a los problemas de ayuda social. A diferencia de los sefaradíes, los asquenacíes constituían un grupo heterogéneo y su cauce organizativo estaba lleno de escisiones ideológicas y sociales. La aclimatación fue un proceso muy difícil, pero no obstante, pusieron de relieve una notable capacidad de adaptación y a pesar de las dificultades idiomáticas y a los rasgos de sus semblantes, que los hacían parecer muy diferentes y raros, se equipararon muy pronto con los sefaradíes en sus constantes progresos en la escala económica, se mudaron a barrios de residencia espléndidos, su desarrollo organizativo se ramificó y se hizo colorido. La influencia de los sefaradíes en el desarrollo de la colectividad judía de Cuba se percibió especialmente en los años 20. Fue en ese tiempo que se pusieron los cimientos para la educación judía en la isla, crearon la infraestructura organizativa en las ciudades del interior y desempeñaron un papel central en la consolidación del movimiento sionista. Pero en el proceso de rápido crecimiento de la población judía, los sefaradíes se quedaron rezagados. Eso se debió a la desigual relación de fuerzas entre ambas comunidades. Dicho proceso no supo de luchas por el predominio en los organismos, sino que se caracterizó por el renunciamiento de los sefaradíes y por su retiro a un marco comunitario más cerrado.
Con todos mis amigos, en tu ventana voy a posar, tañendo el mandolino. En tu ventana voy a posar, tañendo el mandolino. En el café de amanecer hay luces de colores. En el café de amanecer hay luces de colores. Ansina está mi corazón, henchido ya de amores. Ansina está mi corazón, henchido ya de amores.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Si supiera ella y más que a la cárcel iba a enterar, no sacaba yo este pelo en medio de este cajar. Ay, si supiera ella y más que palos iba a candir, no sacaba.
Y ahora sí nos vamos, terminamos ya con todo el tema de los sefaradíes de Cuba y nos vamos a ir, como lo hacemos siempre, escuchando buena música sefaradí con la programación de nuestros muy queridos intérpretes. Esta semana va a programar la canción del final el argentino Jorge Meaudi, que la presenta así.
Hola Marcelo, hola amigos del Magazine Sefaradí. He seleccionado para este viernes Buena Semana. Me parece una canción ideal para comenzar bien esta nueva semana. Les mando un saludo grande a todos los oyentes de la radio Sefarad, del Magazine Sefaradí, y un abrazo a mi querido amigo Marcelo. Hasta muy pronto.
Desde Argentina, Jorge Meaudi.
Sí, señores, buena semana, hermoso para prepararnos para encarar un nuevo ciclo de 7 días y volver a encontrarnos en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí. Yo soy Marcelo Benveniste, así que los espero con un nuevo programa el próximo viernes a lo largo de todo el día para quienes nos escuchan por radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde para quienes nos escuchan por radiohai.com. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, en especial en Facebook y en Twitter, donde reciben todas las noticias que todos los días hay en Sefarad. Ahora sí, los dejo con el deseo de buena semana en la voz de Jorge Meaudi. ¡Semanada buena!
Buena semana, mos del Dio, buena semana, mos del Dio, buena semana, mos del Dio, alegres y sanos. Buena semana, mos del Dio, alegres y sanos. A mis hijos bendecir, a mis hijos bendecir, que me los deje el Dio vivir, alegres y sanos. Ay, buena semana, mos del Dio, alegres y sanos. Buena semana, buena semana. Ay, buena semana, mos del Dio. Para fadar y ser cuzir, para fadar y ser cuzir, para poner el té feliz. Buena semana, ay, buena semana, mos del Dio, alegres y sanos. A nuestros padres bien honrar, a nuestros padres bien honrar, y a los novios alegrar. Buena semana, ay, buena semana, mos del Dio, alegres y sanos. Buena semana, buena semana, buena semana, mos del Dio. Muestra Torá venerar, muestra Torá venerar, Jerusalén ensalzar. Buena semana, ay, buena semana, mos del Dio, alegres y sanos. Buena semana, mos del Dio, buena semana, mos del Dio, buena semana, mos del Dio, alegres y sanos. Ay, buena semana, mos del Dio, alegres y sanos. Buena semana, semana, mos